Radio Universidad de Chile presenta Semáforo. Entérese y opine de los temas ciudadanos en Semáforo. Conduce la periodista Paula Campos.
Buenas tardes, bienvenidos a este semáforo de jueves 30 de noviembre, último día del penúltimo mes del año. Mañana ya vamos a estar en diciembre, pensando en las fiestas de fin de año y todo lo que se viene para los meses estivales. Pero hoy no, porque todavía es noviembre, por lo tanto vamos a estar conversando de temas muy importantes acá en Semáforo. Ustedes saben, cada jueves recibimos acá en el estudio a nuestro panelista de salud pública, el profesor Ramiro Molina, con quien vamos a estar conversando respecto de temas de sexualidad adolescente, infanto adolescente y educación, las no políticas de este país que obviamente llevan a diferentes consecuencias. Pero antes de eso, vamos a hablar de una iniciativa. Una iniciativa pensada en un lugar de la Universidad de Chile, donde ya vamos a ir llegando, que busca solucionar algo que para muchos pensamos debe ser un problema bastante grande, que es ver dónde están aquellos plagios en este mundo, ¿no?, del internet, y que, bueno, nos hemos encontrado con algunos o con más de algunos por ahí que deciden tomar sin citar información de diferentes fuentes y presentarla como propia. Vamos a conversar de todo esto con Juan Velázquez, académico del Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Juan?
Muy bien, pues gracias por la invitación.
Vamos a hablar de Document Copy Detector. Esto es DECODE, ¿no?
DOCODE.
DOCODE. DOCODE. Yo soy pésima con estas cosas.
No, nosotros también somos pésimos. De hecho, el nombre, siempre cuando lo creamos, dijimos provisorio, lo vamos a cambiar. Y nunca lo cambiamos.
Bueno, hay programas de radio a los que les pasa lo mismo. Juan, ¿cómo se piensa? ¿Cuál es la reflexión que tienen ustedes como facultad, como profesores, de decir, acá está pasando algo y es que hay una fuente tremenda de información, que es internet, pero además de eso hay muchos vicios asociados al uso de la información disponible ahí? ¿Cuál es la reflexión que los lleva a DOCODE?
A ver, este proyecto parte hace varios años atrás como una iniciativa de punto de vista más bien científico para desarrollar ciertos algoritmos que están dentro del ámbito de lo que llamamos el text mining, es decir, minería de texto para sacar información valiosa de los textos. Por esa época me tocó personalmente darme cuenta que hay un fenómeno que estaba creciendo, que era el fenómeno del plagio, sin citar, o sea, fuente electrónica donde la gente sacaba información y no decía dónde salía. Fenómeno bien complejo, porque en realidad yo soy de la generación del Icarito. Antiguamente el Icarito, cuando teníamos que hacer algún trabajo, por lo menos lo leíamos y sacábamos, aunque sacáramos el texto directo de ahí, por lo menos lo alcanzábamos a leer, y algo quedaba, ¿no es cierto? Y en el fenómeno, por así decirlo, en la educación, el problema radica en que cuando alguien copia, así, pero
descaradamente,
no aprende nada. Pues. Entonces nos topamos con algunos fenómenos, como por ejemplo, habían alumnos que copiaban en enseñanza media desde el famoso Rincón del Vago, bajaban texto entero del Rincón del Vago, no ponían ninguna cita, otros que realmente bajaban el documento y apenas le cambiaban el nombre del autor, entonces ya eso se había desmandado. Y el problema es que quien copia directamente, sin entender nada, no aprende nada. Entonces, desde el punto de vista educativo, era un fenómeno que estaba creciendo. Ahora, si nos ponemos a pensar, bueno, ¿cuán copiones somos los chilenos? Andamos igual que el mundo, ¿no? O sea, cuando hicimos la encuesta para medir el fenómeno copy and paste, que así se llama, marcamos 55%. Bueno, en realidad, de los encuestados decían que, mira, yo no copio, pero el de al lado copia. Entonces, era más o menos eso, un 55% de los encuestados ya estaba declarando de que había alguna vez copiado sin citar de una fuente digital. Si lo comparamos en el mundo, andamos más o menos parecido. Entonces, ¿cómo ha reaccionado el mundo? Bueno, se han desarrollado plataformas informáticas que de alguna manera son disuasivas, porque dice, mire, esto está funcionando acá, por lo tanto, si usted realiza esta acción, aquí va a haber una sanción. En otro caso, también estas plataformas lo que hacen es barrer la web y decir, mire, esto salió de tal página web, están en varios idiomas. Y lo que nosotros nos planteamos en ese momento era desarrollar una plataforma que fuera para el español, principalmente de los lados en Chile, pero que también se pudiera exportar a otros españoles y digamos cualquier lengua de origen latino estaría cubierto por los algoritmos. Entonces, esto parte como una inquietud científica en la cual salen papers, lo típico que hacemos en la universidad, pero que poco a poco se transforma en una innovación, es decir, decir, pasamos de la invención a la innovación. Entendiendo por la innovación como el generar una plataforma que le sirva a alguien, a un mercado, a una persona, etcétera. Entonces, siempre dentro de lo que nosotros llamamos el mercado educativo, empezamos a ofrecer a otras universidades, a los colegios, etcétera, etcétera, para frenar un fenómeno que va creciendo, que es el fenómeno del copy and paste, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace el sistema es que toma las tareas de los alumnos, las compara con la web, en algunos casos los compara con tareas de años anteriores y nos dice dónde está el párrafo con problema. Entonces, no solamente entrega el párrafo, sino que dice cuál es la fuente de ese párrafo, ¿de acuerdo? ¿Qué se logra con eso? Bueno, bajar evidentemente la tasa de personas que, o sea, de gente que comete copy and paste, pero también hay un tema educativo detrás.
Sí, yo, bueno, quería que fuéramos por parte conversando de este tema porque usted en su respuesta toca varios puntos que tiene que ver primero con el no aprender, con, uh-huh. con que uno copia, pega sin siquiera leer muchas veces lo que ahí está, más bien para cumplir una formalidad de entregar algo. Esta es una situación que ocurre, lo vemos en el colegio, también hay cifras en universidades. Yo tengo el recuerdo cuando estaba estudiando, hubo alguien a quien lo expulsaron de la universidad cuando estaba entregando su tesis, porque la tesis era un copy and paste de otra persona, ¿no? También lo vimos el año pasado en las asesorías parlamentarias por ahí de varios que estaban pegaditos de Wikipedia. Entonces podemos ir anotando todos estos puntos y decir, pero acá pasa algo y tiene que ver con la educación, de cómo hoy día nos estamos formando para poder utilizar de la manera correcta estas nuevas tecnologías de la información, que tienen que ver en varias direcciones. Tiene que ver primero en saber dónde buscar, pero también tiene que ver con lo, con la ética que hay detrás de decir por qué yo me tengo que apropiar del trabajo que es de otros.
Uh-huh. Bueno, partamos porque aquí hay un tema donde hay que educar para saber qué es lo que es la producción de texto limpio. Y quiero hacer un ejemplo con esto. Si, por ejemplo, antiguamente cuando uno tomaba un libro y lo fotocopiaba, siempre decía el autor que nada se podía fotocopiar sin expresa, permiso del editor y lo que estaba asociado, pero la gente lo hacía de todas maneras. Ahora bien, ¿qué nos pasa con los medios digitales? Pareciera ser que como que eso no ni siquiera tiene ninguna sanción, porque en realidad el hecho que esté escrito en la web pareciera que a la gente le da como el chip libre como para poder tomar los textos así.
Como que no es de nadie, ¿no?
No es de nadie. Pero sin embargo, bueno, la web es un papel digital, finalmente. Y tiene un autor. Tiene autor. En ciencia, por ejemplo, a ver, si a ti te gusta un párrafo, porque encuentras que está muy bien armadito, de un paper X, lo lógico es que uno tome el párrafo, lo copie textual, pero lo coloque en cursiva, en comillas, con la cita correspondiente. Cuando uno hace eso, reconoce el derecho de autor de que creó justamente esto, ¿ya? Entonces, aquí falta educación de punto de vista de lo que significa justamente lo que es la creación artística, cultural, no sé, literaria, si queremos llamarlo, de otra persona que no es el que está escribiendo, sino otro autor. El reconocimiento de eso, bueno, eso es justamente lo que configura el no plagio, ¿eh? Porque yo estoy haciendo un reconocimiento de que alguien lo escribió. Me gustó mucho el párrafo, pero yo digo, este párrafo lo tomo, lo pongo acá, ¿no es cierto?, porque es de otra persona, y yo digo, esto es de otra persona. Cuando ya empezamos con la práctica de copiar sin reconocer a nadie, esto puede ser por varias razones. La primera, a nivel estudiantil, puede ser porque nadie les explicó, oye, mira, esto no está correcto, esto se debe hacer de esta forma. Puede ser porque, bueno, tal vez se lo explicaron, pero igual, no sé, vos quieres hacer la piedra.
Total, ¿qué más da? Sí.
Claro, ¿qué más da?
No me van a pillar.
Pero cuando vamos pasando ya más, un poquito más de etapa y llegamos a, no sé, pues ya a niveles un poquito más grandes, ¿no es cierto? Informes, consultoría y cosas por el estilo. Bueno, ahí es un poco más difícil poder decir es que nadie me lo dijo, porque en realidad hay gente que está mucho más entrenada para eso y que de alguna forma sabe la distinción entre lo bien, lo bueno y lo malo. O sea, entonces, ¿de qué forma nosotros nos enfrentamos contra este fenómeno? Bueno, lo primero es darse cuenta que está, y está para quedarse. O sea, día a día las fuentes digitales van creciendo, las cosas se están digitalizando, no tiene marcha atrás ese asunto, ¿cierto? Vamos a seguir en ese track durante mucho tiempo. Lo segundo, hay que educar. Desde algún momento de la más tierna infancia, si queremos decirlo de alguna manera, sobre lo que es la producción limpia de documentos. No hay nada malo en citar. Eso es lo que se quiere. No hay nada malo en que uno tome un párrafo que no le pertenece y lo copie y lo pegue directamente, salvaguardando de quién fue el creador, ¿de acuerdo? Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que nosotros queremos? Bueno, al final de cuentas, ¿por qué hacemos informes? ¿Por qué le enseñamos a los estudiantes hacer tareas con informes? Es porque es un instrumento educativo bien importante. Y al final de cuentas, bueno, no se gana la vida con informes, pues si finalmente uno siempre está haciendo informes. Pero para eso tienen que entender que el hecho de que exista en una fuente digital cualquiera no les da derecho a copiar directamente. es como lo mismo que yo dijera, no sé, pues tengo un libro al cual le acabo de sacar una fotocopia, que ya está malo porque no tengo permiso para eso, a menos que me hayan dado el permiso, y después yo tome el libro y empieza a copiarlo directamente sin reconocer nada, ¿de acuerdo? Entonces, pareciera así que el hecho que esté ya digitalizado y que esté en la web, como que a todo mundo dice, bueno, la web es libre, acceso para todos, puedo hacer lo que yo quiera. Bueno, un libro también, es cosa que yo me vaya a meter en una biblioteca y también puedo obtener un libro de manera simple, de manera rápida, pero eso no me da derecho a que yo copie directamente. El derecho a autor es algo muy, muy, muy simple justamente de entender, ¿ya? Pero pareciera así que llevarlo a la práctica a algunos les cuesta. Entonces, porque el reconocimiento de lo que hizo el otro es consagrar justamente el trabajo que hizo otro y decir, esto es mío y esto es del otro.
Para solucionar, bueno, todos esos problemas, existe este persuasivo, ¿no? Mm. Estos programas que en el fondo les dicen, ojo que si tú lo haces porque no sabías o porque sabías y no te importó, etcétera, 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 si tú lo haces, te vamos a descubrir. Mm-hmm. Y te vas a someter a las sanciones que las instituciones tengan analizadas. Esto, usted decía que ya está institucionalizado también en otros países. ¿Hay datos que digan, bueno, si baja tanto por ciento?
Sí, por supuesto, hay papers que nos indican, bueno, que este 60% declarado en la institución, de momento que se empieza a utilizar un software de detección de plagio, baja menos del 1%. O sea, eso a la partida. Es como yo suelo decir, oiga, mire, acabo de instalar aquí una señalética, usted tiene que respetar. No hay nadie, sí, pero va a haber un carabinero al lado. Ah, caramba, o sea, la voy a respetar de inmediatamente, me dijeron que hay un carabinero al lado. Pero ahí es donde yo apunto otra cosa, o sea, ¿para qué tengo que tener un carabinero ahí? Si en realidad, ¿por qué se produce? Vamos a la raíz de por qué se produce el fenómeno. En gran parte es porque ha faltado educación en explicar cómo se hace la producción limpia de un texto. ¿Y eso dónde se obtiene?
Pero ahí nos vamos a otro tema, porque hoy día, probablemente si uno, encuesta a todos quienes hoy día están en la universidad, por achicar un poco el universo, y les pregunta cuántos de ellos han aprendido cómo citar un texto, ¿cuántos podrían?
Bueno, no tengo la estadística, pero realmente no son muchos. O sea, de hecho, creo que en este último tiempo hemos estado, al menos acá en nuestra facultad, hemos estado enseñando estos temas de la cita, ¿no es cierto?, para la producción limpia, de texto. Prácticamente, no sé, ahí es como que se asumiera que la gente debiera saberlo, pero es un supuesto bastante erróneo.
O sea, nadie se hace cargo del vacío que existe
en ningún tramo. Hay en alguna parte, yo no sé en qué parte tenemos que hacernos cargo, pero por lo menos yo sé que a nivel de las memorias le enseñamos, ¿no es cierto?, lo que es hacer la memoria, le enseñamos, oye, mira, esta cita y todo. Pero tal vez ya es tarde, porque ya está terminando la carrera.
Claro, porque, por ejemplo, hay lugares en el mundo, yo cuando estábamos revisando este tema, hay lugares en el mundo donde los estudiantes ingresan a la universidad y uno de los primeros libros que se tienen que comprar es, por ejemplo, un manual de citas APA.
Claro, está bien. Eso, y también, por ejemplo, cuando tú ingresas a la universidad, también te lee la cartilla, te dice, mire, ¿sabe qué? Acá funcionamos de esta forma, ¿qué? Y termina firmando un documento donde dice, yo no voy a cometer este tipo de situaciones. Y a la primera que la cometen, bueno, ahí cae la teja, ¿no es cierto? El punto es que para eso, para llegar a ese punto, yo no sé si, a ver, ¿cuál es el remedio para esto? Garroto, zanahoria. Me gusta más la zanahoria. Me gusta más el persuadir justamente al estudiantado, y no solamente estudiantado, o sea, en todo orden de cosas. También en el mundo académico se produce plagio, ¿de acuerdo? O sea, hay casos, pero emblemáticos, que han aparecido donde, no sé, pues alguien va y compra un paper y trata de pasarlo como que fuera de él, y eso ha sido, fíjate que la mayoría de los journals que en estos momentos hay, cuando uno somete un paper, ellos te hacen firmar un acuerdo ético, ¿ya? Un acuerdo ético donde tú estás declarando que esto fue autoría tuya, pero adicionalmente, yo soy editor de un par de journals, uno lo pasa por un proceso, un sistema de detección de plagio, ¿de acuerdo?, que compara justamente ese texto con los journals que ya están en la base de datos. Entonces, es un tema que ya todo el mundo dijo, bueno, aquí hay un problema, no nos hagamos la vista gorda, es un problema que está. Y que, bueno, ¿qué le digo yo a un científico? O sea, un científico dice, si sabe citar, entonces, si es que está haciendo esto otro, va realmente por otro lado.
El problema va por otro lado.
Por otro lado. Mira, más allá de toda implicancia ética y moral, yo siempre digo, o sea, DocuDoc es una plataforma que la conseguimos para frenar un fenómeno. Pero que siempre hemos dicho, oye, esto realmente no debiera ser necesario que existiera DocuDoc, porque si hacemos un trabajo desde los inicios, de educación desde los inicios, esto ya no tiene sentido. Este es un fenómeno igual como el que uno podría darse cuenta que pasa, ¿no es cierto?, con el tema del alcohol, el tema de las drogas, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que ahí falta también partir desde el inicio. O sea, hay un punto en el cual, si uno explica correctamente las cosas, la gente va a ir un porcentaje, igual va a seguir en la suya, eso es así. Pero el grueso va a tomar otras decisiones. Entonces, esta herramienta, aparte de ser de disuasión, es una herramienta de detección. Y al final, pero no es una herramienta que sancione, porque finalmente quien sanciona es el profesor o la persona que lo está utilizando. Porque se le entrega y le dice, mira, esto está pasando acá y bueno, esto es lo que se puede tomar como decisión y nada. O sea, al final, lo que nosotros hacemos, en el fondo lo que hace la herramienta es hacer lo que haría un ser humano, que, no sé, pues tiene la capacidad de leer muchos documentos, de visitar la web, pero eso lo hacemos de manera automática, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente vamos a los casos que están con problemas. Y lo que nos pasa es que, claro, donde se instala a nivel educacional el DOCODE, baja de inmediato lo que es el fenómeno de la copy and paste, porque, bueno, en el fondo ya, pues, con lo que es la señalética y aquí está el carabinero, o sea, entonces...
Uno la piensa dos veces.
La piensa dos veces, pero, insisto, o sea, no, yo creo que con una buena educación de la base no debería ser necesario...
Bueno, traíamos a ejemplo lo que ocurrió con este tema de las asesorías parlamentarias, ¿no? Incluso la semana pasada se llegó a un acuerdo entre la universidad y la Cámara de Diputados para el uso de DOCODE, en el fondo teniendo que poner esta señal de alerta también en el Parlamento.
Bueno, esto aquí, una de las cosas lindas que tiene la investigación y la innovación es que uno no sabe dónde va a terminar. Entonces, DOCODE partió con un tema que hoy día vas a ser como el tema más menor, porque en realidad lo estamos usando para otras cosas también. Y fue, bueno, la Cámara de Diputados, a través de su presidente, que nos acogió con la idea, ¿no es cierto? Le mostramos el funcionamiento. Y el presidente de la Cámara dijo, bueno, aquí hay algo que está pasando, no podemos hacer la vista gorda, nosotros tenemos que elevar los estándares. Esta Cámara ha elevado los estándares, toda la información de la Cámara de Diputados está disponible en la web, lo cual configura un lugar único, en realidad, dentro de Latinoamérica, porque en realidad eso le da mucha transparencia. Y en vez de decir, oye, mira, la verdad las cosas que yo miro al lado, no, pues la Cámara dijo, no, nosotros enfrentamos el problema. Y lo enfrentamos directamente y para eso vamos a estar trabajando con la Universidad de Chile, que dicho sea paso, somos dos instituciones del Estado que se están apoyando para que esta cuestión camine. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, DOCODE es un proyecto que parte con un financiamiento estatal. Aquí hubo financiamiento FONDEF, hubo financiamiento InnovaCorfo, para producir una herramienta que de alguna manera se transforma en un spin-off, ¿no es cierto?, de la universidad, pero que por eso lo hecho de estar siendo utilizada en estos ámbitos ya da una devuelta, ¿no es cierto?, tremendamente grande, contribuye al país. Y esa es la misión de la universidad. Al final de cuentas, nuestro conocimiento, lo que hacemos en las aulas, en lo que hacemos, qué sé yo, en nuestro laboratorio, se transforman en algo, en una innovación que le ayuda al país, ¿ya? Entonces, y con eso se cierra un círculo virtuoso que es tremendamente potente. La Cámara vio eso, vio esa posibilidad, y en realidad, bueno, digamos que DOCODE es una de las cositas que vamos a estar haciendo con la Cámara, porque se abrió un abanico de otras posibilidades también. Son dos instituciones del Estado que se necesitan de alguna forma. Nosotros necesitamos probar nuestras teorías en un lugar práctico, ¿no es cierto? En un lugar, personalmente, la investigación que yo he centrado es una investigación aplicada. Necesitamos centrarlo en eso, pero para eso, bueno, no sé, pues el médico trabaja en un hospital, ¿no es cierto? Nosotros, ¿dónde trabajamos para salir de la teoría? Claro. Tenemos que trabajar con problemas reales, y eso es lo que estamos tratando de atacar. A veces me consultan, bueno, ¿y en dónde termina esto de la innovación? No tengo idea, porque en realidad el uso del DOCODE ya lo tenemos en tantos ámbitos diferentes para lo que fue concebido, que ya no me cierra nada. O sea, es justamente lo bonito que tiene. Por decirte un ejemplo, o sea, ustedes como periodistas generan hartos artículos, ¿no? Siempre están generando artículos. Entonces, tenemos un cliente que justamente ellos generan contenidos, son un generador de contenidos para páginas web. Entonces ellos contratan a muchos periodistas freelance que van generando los contenidos, pero evidentemente los contenidos tienen que ser auténticos. Entonces ellos dicen, mira, yo necesito revisar mis contenidos para ver que no me están pasando gato por liebre.
Es que estaba pensando, claro, mientras uno se va interiorizando en el tema, bueno, nosotros como autores de un texto sabemos indudablemente cuando alguien utilizó nuestra creación y nada, la ocupó solamente. Y eso es una situación generalizada en los medios de comunicación y, como bien usted decía, es absolutamente transversal a tantas esferas de... Entonces, los clientes se deben diversificar bastante.
Sí, es que yo, la verdad, las cosas que nos llegan así, requerimientos de toda índole, en el cual dicen, mira, yo tengo el siguiente problema y pareciera ser que con esto aquí de acá podamos sacar esto.
¿Y en la Universidad de Chile se aplica? como un criterio para todas las facultades, o más bien todavía están en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas?
Todavía estamos en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, pero a través de las plataformas que, digamos, de la universidad, que bueno, nosotros usamos el Ucurso, ¿no es cierto?, y el Ucampo, esperamos en un plazo corto poder dejar a disposición el sistema a todas las unidades de la universidad, porque bueno, hay que crear una interfaz, ¿no es cierto?, para que puedan conversar ambos, para que de alguna forma esto también, o sea, partamos con hacernos cargo también del problema a nivel de la universidad. O sea, nosotros como universidad no estamos ajenos al problema, pero no estamos haciendo cargo del problema, ¿de acuerdo? Y así para muchas otras universidades, para muchos otros colegios, para muchos, el fenómeno está para quedarse. O sea, ya es. Nosotros empezamos con este asunto del DOCODE hace 5 años atrás, ¿de acuerdo? 5 años el tema no se tocaba tanto, 5 o 6 años no se tocaba tanto. Yo me acuerdo las primeras veces que tratábamos de levantar financiamiento para el DOCODE, lo típico era escuchar, oye, pero si esta cuestión, ¿qué tanto? ¿Sí? ¿Cuántos serán? O no hay mercado, o qué sé yo. Siempre yo suelo decir, no, que hay un gringo que ya hizo un software parecido, que para qué vamos a hacer otra cuestión igual. Y nada, pues el DOCODE recibió en su momento mucha crítica, fue un camino bien largo para poder levantar los fondos, hasta que finalmente alguien confió y salió. Y es porque de alguna manera el fenómeno hace 5 años atrás era tal vez incipiente, pero hoy en día lo tenemos pero como un bolarillo, y tuvimos nosotros la, no sé, pues la visión de haber estado en un momento que era un momento de apuesta. Entonces, en un momento, no sé, pues Fondés dijo, ya, ok, me convenciste, te apoyo. Y en un momento Corfo dijo, ya, sí que me convenciste, te apoyo. Pero es un momento de apuesta.
Bueno, sí, y eso también abre otra larga conversación que tiene que ver con los caminos que tienen que recorrer los investigadores para poder llevar adelante estas innovaciones.
Lo que pasa es que, a ver, la cultura de la innovación y el emprendimiento es algo que está llegando recientemente dentro de nuestras universidades. No creo, o sea, siempre yo creo que nuestras universidades, no, por lo menos la Universidad de Chile ha sido una institución tremendamente innovadora, pero el concepto de llevar esto desde la invención hacia la innovación era un camino que no lo teníamos tan aceitado, que digamos, o sea, recientemente es algo que hemos estado abordando, y para lo cual la universidad tampoco estaba preparada hace tiempo atrás, pero se han hecho cambios. Pucha, si a mí me dijeran esto hace unos años atrás, oye, mira, la universidad va a empezar a hacer innovaciones, va a aceptar, no sé, esto, qué sé yo, los engranajes para que salga esto aquí y acá, yo no lo hubiese creído. ¿Por qué? Porque nosotros sí estamos en un estanco, o estábamos, quiero decirlo así mejor, que donde la ciencia, por la ciencia y para la ciencia, pero también esa ciencia, así yo lo veo, mi humilde opinión, es financiada por recursos de todos los chilenos, ¿de acuerdo? Entonces también una parte de la gama ciencia tiene que estar vinculada a solucionarle los problemas a la sociedad, ¿de acuerdo? La ciencia básica es súper importante. Esto viene, aquí hay algoritmos dentro de DOCODE que provienen del área de la lingüística, que esos algoritmos llevan como 200 años. Los lingüistas lo usaban, pero no sabían que eran algoritmos. Entonces, o sea, utilizaban un método, ¿de acuerdo? Y lo que hicimos con eso fue, en el fondo, transformarlo en ecuaciones, que después se transforman en programas. Entonces, aplicamos. En DOCODE han participado, no sé, lingüistas, periodistas, psicólogos, artólogos ahí entre medio. Y eso configura, porque el problema es multidimensional, es multidisciplinario. Entonces eso configura, evidentemente, a un problema complejo que no puede ser abordado desde el ámbito de la ingeniería o del tratamiento de datos propiamente tal. Tiene que ser un constructo mucho más colectivo, y eso plantea también otro gran desafío. ¿Cómo hacer que todo este grupo tan ecléctico, tan diferente, pueda converger en el desarrollo justamente de una plataforma como esta? Explicar la plataforma recontra simple. La construcción es lo que la hace bien compleja, pero es un salto. Este es un salto bien interesante de muchos ámbitos. Es un salto de punto de vista de crear alguna innovación que apunta a solucionar un problema, que ya es un problema en un cierto país. ¿Cómo transformar en un círculo virtuoso desde la investigación básica hasta investigación básica aplicada, hasta llegar justamente al producto o servicio, ¿no es cierto? Y también cómo la estructura misma de la universidad empieza también a cambiar para que esto sea posible de comercializar.
Claro.
¿De acuerdo? Entonces, el dueño, me preguntan, bueno, ¿quién es el dueño de DOCODE? Obviamente que la Universidad de Chile es el dueño, pero pucha, lo armaste tú con otro grupo de gente. No se confundan. Fue la Universidad de Chile el dueño de este cuento, donde nosotros justamente somos los creadores intelectuales, o sea, solo los autores, pero el dueño es la Universidad de Chile. Entonces es la universidad la que se hace cargo de poder potenciar ¿no es cierto?, esta herramienta y, digamos, de alguna manera, eso también te produce cambios desde el punto de vista de funcionamiento, porque se haces enfrentar a la universidad a algo para lo cual no tenía, ¿no es cierto?, o no había un canal ya predefinido. Distinto es, por ejemplo, que yo le diga a la universidad, oye, sé que vamos a hacer un programa de diplomado en, que antes no sabíamos hacerlo porque ahora sabemos hacerlo. Ah, oye, sé que ahora nuestro giro vamos a empezar a ofrecer el siguiente servicio, porque eso también te cambia estructura. ¿Ya? Entonces, y eso, bueno, cuando uno parte, da la batalla épica, pues, porque en realidad cuando las cosas no están hay que crearlas, a todo orden de cosas. Entonces, claro, hoy nos enfrentamos a situaciones que son bastante distintas a las que nosotros teníamos hace 5 años, desde el punto de vista burocrático, desde el punto de vista de los procesos, porque la universidad ha hecho grandes esfuerzos justamente para ir caminándose hacia, digamos, cumplir esta tercera misión que siempre se habla tanto de ella, o sea, cómo nosotros nos vinculamos con la sociedad.
Vínculos con la sociedad que tienen que ver en este caso puntual con DOCODE, pero también, bueno, con muchas otras que hemos podido ir avanzando con diferentes estamentos de nuestra casa de estudios. Agradecemos, por supuesto, a Juan Velázquez, académico del Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra universidad, por venir acá a contarnos de este proyecto, de este producto que ya está hace mucho tiempo instalado y que, como bien nos comentaba nuestro invitado, con un tema que vino para quedarse, el plagio en internet y cómo ahí estar resguardados de él. Nosotros nos vamos a una pausa. Juan, muchas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias por la invitación.